la cual van a presentar María Belén Noroña y Guaira Alvarado, titulada Recreando Territorios, Puentes entre la Teoría y la Realidad.
Buenos días con todos y mil gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Guaira? Qué bueno verte a la distancia. Bueno, mi nombre es Belén Noroña, yo trabajo con la Universidad de Oregon en el Departamento de Geografía. Y la presentación que vamos a mostrarles el día de hoy es la consecuencia de un trabajo conjunto entre un grupo de académicos y la comunidad indígena de Sahuata. Esta es una comunidad quichua amazónica. El objetivo del presente trabajo es el de crear puentes entre marcos teóricos y las necesidades reales de comunidades que se encuentran luchando por territorios. Entonces, más o menos lo que hemos venido haciendo es un trabajo cercano con la comunidad de Sahuata a partir del año 2013, en donde inicialmente nos acercamos a Sahuata cuando se encontraba empezando un litigio legal contra una compañía minera que estaba explotando oro a cielo abierto en su comunidad, y la comunidad estaba interesada en el tema de la lucha legal para conseguir los títulos de propiedad sobre su territorio, que ellos consideran ancestrales. A partir de eso nos hemos involucrado en un proceso de acompañamiento que luego más bien se volvió en un proceso de educación mutua. Entonces, esta es una experiencia interesante en donde nosotros, mi persona con algunas otras personas que están dentro del medio académico, hemos podido aprender muchísimo de Sahuata, y a la vez nosotros hemos compartido, en especial desde el punto de vista geográfico, de la teoría geográfica, de qué es un territorio, qué son procesos de territorialización y cómo el entendimiento de qué son territorios y los procesos que conforman los territorios le podrían ser útiles a las comunidades al momento de pensar en estrategias para continuar accediendo y usando dichos territorios. Tema que es sumamente importante al momento, ya que la conflictividad social en el Ecuador debido al incremento de las actividades mineras está a flor de piel. Entonces, el resultado de esta investigación nos lleva a mirar a nuevas formas alternativas o a formas alternativas de cómo se constituye el territorio, y esto es sumamente importante porque en especial para la comunidad de Sahuata le ha permitido entender qué alternativas o qué estrategias alternativas tiene al momento de pensar en cómo pueden mantenerse en su territorio a pesar de que hay intereses mineros, ¿verdad? Entonces, en caso de una pérdida parcial o total del territorio. Entonces, voy a darle paso a Guaira Alvarado, quien es el presidente de la comunidad de Sahuata y quien, bueno, es uno de los muchos líderes de la comunidad que ha estado trabajando conmigo, y él va a hacer un poco la introducción de cuál es la situación de la comunidad y luego yo regreso. Guaira, por favor.
Muy buenas tardes con todos quienes están aquí presentes. Mi nombre es Kamba Guaira Alvarado Andi, soy quichua de la Amazonía. Soy representante también de la comunidad. En este caso agradecer la invitación. También agradecerle a Belén, que también me escucha, por dar esta apertura a la exposición. Bien, la comunidad se encuentra ubicada en la provincia de Napo, en el cantón Carlos Curiado de Sanatola, en el recinto del Capricho, entre Vipuyo y Tena, en el kilómetro 50. La comunidad quichua ahora mantiene un litigio legal contra una empresa transnacional que es una empresa minera canadiense. La comunidad el litigio que mantiene es por un territorio que fue usurpado por los misioneros y por los hacendados, que fue titulado por el mismo estado en el tiempo del IEDAC y el INDA en los años 60. Entonces, en la actualidad la comunidad reclama 627 hectáreas, aparte de que este territorio sea digno, legítimo de la comunidad. Nosotros estamos manteniendo un litigio contra una empresa que con el expresidente Lucio Gutiérrez fue, aparte de ser mal adjudicado, mal titulado por el mismo estado, con el señor presidente Lucio Gutiérrez, también fue concesionado a una empresa minera transnacional que era canadiense. 26.000 hectáreas en 6 bloques para explotar el oro a cielo abierto. Entonces, tenía los permisos hasta el año 2052, que todavía falta muchísimo en esto. Lo cual ahora nosotros, tenemos la demanda contra la empresa para que se respete el territorio, que se respete los pueblos, las nacionalidades indígenas amazónicas. Entonces, la empresa nace como Hamtu, una empresa productora. Después nace RBB Paca y Río Verde, también ya minera. Después cambia de nombre a ser Merendon. Vuelta a cambiar de nombre a Terra Herra Souser. Y ahora, con la demanda que nosotros pusimos a la minera, cambió a ser Terra Turismo. El año anterior, en 2016, la empresa cambió a ser Terra Turismo, enero. Bueno, desde ese entonces, para nosotros es importante de que un territorio que es digno y de decir de que los pueblos, los amazónicos vivían en ese territorio, ahora que es concesionado, mal titulado primero por el mismo Estado, ahora concesionado por el expresidente Lucio Gutiérrez, las tierras amazónicas a una empresa transnacional, ahora, mantenemos la demanda. Pero para nosotros es importante de que estas demandas, estos territorios se reconozcan y se respeten. Para nosotros, desde un inicio, el litigio por el territorio fue en el año 2010, el 15 de marzo de 2010, lo cual uno de los principales diría métodos en este caso para nosotros decir, porque la decide que esta tierra es nuestra, siempre estaba en uso, aunque el Estado haya concesionado, aunque el Estado haya mal adjudicado, pero siempre estábamos usando esos territorios. Entonces nosotros, después de que iniciamos el litigio por el territorio, hemos tenido fuertes enfrentamientos con el mismo Estado. Bueno, uno tildándonos por invasores, traficantes de tierra, ladrones de tierra, incluso también tildándonos como como plantadores de la hoja de coca. Entonces, el 11 de julio del 2010 fue la primera, el primer orden de desalojo. Primero nos quemaron nuestras casas, cortaron nuestra producción agrícola. Después llegaron a desalojar por petición de la empresa al Estado de que por invasores a los pueblos amazónicos. Un primer orden de desalojo. Después llegaron también a desalojarnos, tildarnos de plantadores de la hoja de coca por la fuerza especializada de Ibias, de la provincia de Pastaza. Entonces, varias estrategias de la comunidad, no había ese enfrentamiento con la policía ni con el Estado, porque ellos decían de que la comunidad debía ir a hacer negocio con la empresa. Nosotros, en una reunión con el propietario canadiense Dennis Guter, tuvimos una reunión en el TENA. Bueno, él nos ofreció $500 la hectárea que nosotros debíamos comprar, pero nosotros dijimos de que nuestro territorio no está en negocio, tampoco está en venta. Planteamos de que un planteamiento fuerte desde la comunidad a la empresa, al señor Dennis Guter, un ciudadano canadiense, de que no les vamos a pagar ni un solo centavo por ningún metro cuadrado de nuestro territorio. Eso planteamos. Entonces, después el señor dijo de que, bueno, si es así, les voy a donar. Quería donar 250 hectáreas por $140,000. Entonces, eso fue la donación a través de una fuerte cantidad económica. Pero nosotros no llegamos a ninguna negociación con la empresa ni con el señor Dennis Guter. Bueno, desde ahí mantenemos nuestro litigio por la recuperación de nuestro territorio, lo cual es muy importante para nosotros, de que esta demanda contra la empresa, haya una solución, ¿no? para nosotros es muy importante porque nuestro territorio es único que tenemos en la Amazonía, del pueblo quicho de Atzahuatlachuca, y tres comunidades organizadas. Entonces, como decía anteriormente, para nosotros ha sido duro de que desde el momento de que empezamos con la demanda, con la lucha, enfrentamientos con la policía, con los militares, con el mismo Estado, con la empresa. Hemos usado varias estrategias. Primero nos apoyaron las organizaciones sociales, que es la FOIN, que es la provincial, la CONFENIAE, la nacional, la regional, la CONAIE, la nacional, y entre otras organizaciones pequeñas de la Amazonía y de la nacional. Pero para nosotros ha sido muy duro de que seguir con las organizaciones sociales ha estado reprimiéndonos a nosotros el Estado, mandándonos infiltrados allá a la comunidad, sacar información, los mismos militares especializados en IBIA de sacar información. Entonces nosotros dijimos, aquí no entra nadie, nadie que sea del Estado. Entonces ahora, ya que estaba muy dura esa situación de estar con las organizaciones, hemos cambiado de estrategia para poder estar con el mismo Estado. Bueno, una de los principales objetivos de estrategia es sacar proyectos agrícolas del mismo MAGA. Eso nos ha hecho de que la criminalización, esta persecución a los dirigentes se pare. Porque trabajamos con el Ministerio de Turismo, con el MAGAB, con otras organizaciones como Makita Kushunchi, ahora con Pachisana, del programa de la organización de Belén Noroña, Daniel Bryan, que tenemos trabajos. Entonces, para nosotros ha sido mejor también eso. Ahora de que nos han legitimado también el Estado, nos reconoció el GAT municipal en el territorio cantonal como una de las comunidades quichuas indígenas de la Amazonía, porque el municipio desde un inicio no nos reconocía como una comunidad, más bien nos decía ustedes son invasores y no pueden ser comunidad quichua. Pero en este último caso, en este último año, se ha podido reconocer eso. Entonces, diría desde ese punto, el mismo Estado nos legitima. Igual ha sido muy importante para nosotros de que bueno, la Excodempe también nos reconozca como pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía. También se reconoció, nos dio el estatuto, todo eso. Entonces, para nosotros ha sido, como comunidad, ha sido muy importante. Diría de que, bueno, en parte de la demanda, el Estado, MAGAB en este caso, para reconocer nuestra ancestralidad, nos pidió el estudio científico hecho de antropología. Entonces, nosotros hemos hecho este estudio científico de la antropología de la comunidad para reconocer la ancestralidad de la comunidad, de los quichuas, de nosotros, de los hablantes quichuas, la ancestralidad. Entonces, lo hemos hecho, pero para el Estado no pasamos a ser quichuas, aún siendo amazónicos, hablante quichuas. Eso es algo absurdo que tenemos de esa parte del Estado. Entonces, más bien eso estaba a favor de la empresa, todas las instituciones de la provincia de Napo estaban a favor de la empresa. Para nosotros fue muy difícil en ese entonces, el año 2010 hasta el año 2015. Entonces, son varios métodos que hemos usado, hacer festivales en la comunidad, hacer reuniones, diálogo de la vida, para que puedan no solamente llevar esta información, no dar esta información solo a la comunidad, sino varias personas o todas las personas que llegan a la comunidad lleven lo que es Tzahuata, lo que es nuestra lucha, nuestra demanda y lo que significa Tzahuata. Tzahuata es quichua y Tzahuata en quichua es tortuga. Entonces, de esa manera nosotros hemos organizado también con Pachaisana, que anteriormente mencioné, que trabajamos también con Belén, con la organización de Pachaisana, una organización de estudiantes. Entonces llevamos también los estudiantes nacionales, internacionales, para que puedan ver esta la situación actual, lo que vive, lo que está trazando la comunidad de Tzahuata. También ahora, como cambiamos de estrategias, para nosotros como comunidad, bueno, como yo representante, como de la representante de la comunidad, es muy importante estar en estos eventos para dar a conocer lo que es la comunidad y dónde está ubicado y qué problemas tiene, ¿no? A través de eso En cuanto a esto, hemos trabajado con la Salesiana, con la Universidad, estamos trabajando con la Universidad San Francisco de Quito, con la Universidad de Guayaquil. Entonces, ahora aquí, y es muy importante para nosotros ratificar nuestra posición y que esto es uno de los principales objetivos que nosotros queremos plantear y dar a conocer, si es posible, aquí en la nacional y fuera del país, internacionalmente. Entonces,
okay.
Sí, Valen, ¿me escuchas?
Sí, no sabía si habías terminado, pero sigo pasando los slides entonces.
Sí, estoy en la parte de los niños, cambios de la estrategia que legitima el territorio. Sí, este trabajo que ustedes ven es uno de los objetivos que tenemos en cuanto al fortalecimiento cultural, histórico, también de nuestras raíces para este, bueno, en la actualidad para nuestros jóvenes, de que no pierdan la cultura, no pierdan nuestro idioma, las costumbres y las tradiciones, porque a futuro vemos de que, bueno, con el mestizaje, el blanqueamiento de los quichuas, va perdiendo nuestra identidad. Entonces, hacemos trabajos con los niños para fortalecer, también hacemos pequeños clases de nuestro idioma, para que los niños no pierdan y que mantengan nuestro idioma, porque en la actualidad con esto de la del idioma del español, muchos de nuestros jóvenes, de nuestros niños ya no quieren hablar el quichua. Entonces, en una de las comunidades de lo que yo estoy, en Zahuata, estamos fortaleciendo esto para el futuro, para que hayan hablantes quichuas y quichuas ya de veras. Sí, Belén, ¿me escuchas? Sí.
Sí. Me avisas.
Sí, entonces, también como ven aquí, hacemos, bueno, tenemos también trabajos que estamos realizando, lo cual uno de los trabajos más, diría, lo más importante del desarrollo de la organización. Tratamos de que nuestras mujeres, bueno, las mujeres de la comunidad, las entre jóvenes y señoras casadas, de que ellos lideren la organización. ¿Qué mejor sería de que en vez de estar yo aquí hablando de representante, venga una señora de Zahuata a estar exponiendo este caso? Entonces, tratamos de que desde las mujeres se mantenga la organización, se fortalezca, bajo talleres y capacitaciones, porque esto, el de ser líder, no es nada fácil. Reconozco eso y que, bueno, ahora en la comunidad tratamos de hacer eso. Son cosas bastante difíciles de trabajar con las señoras y también con jóvenes, porque son estudiantes, hay algunos que trabajan y son madres y padres de familia. Entonces, tratamos de que el 50% de las mujeres lideren esto. De los 50% de las mujeres que están liderando, un 25% estarán dirigiendo la comunidad, la organización, y el otro 25% estarán a medio tiempo. Entonces, se turnarán en este caso. Tratamos de hacer esto, de mejorar la organización, de que desde las mujeres se lleve cualquier planteamiento, de que ellos se representen a la comunidad. Tratamos de hacer eso. Eso, vale, entonces te dejo, doy paso a ti.
Ok, mil gracias, Guaira. Excelente exposición. Realmente topas en los puntos más álgidos de los problemas que tienen comunidades como tuya y muchas otras ahora en el Ecuador. Bueno, y ahora nos preguntamos qué tiene que ver todo esto con teorías geográficas de producción territorial, y yo pienso que tiene mucho que ver. Especialmente, y voy a repetir algunas cosas de que Guaira nos ha mencionado el día de hoy. Por ejemplo, él ha mencionado lo difícil que es legitimar o hacer legítimas las demandas de la comunidad frente al Estado. ¿Por qué? Porque hasta el momento, debido a los procesos de incorporación de estas tierras en el mercado desde la época de la reforma agraria, obviamente la legitimidad se ve en el medio ambiente como un producto de los procesos de productividad y acumulación del capital. Por lo tanto, varias de las estrategias que viene usando la comunidad para para asegurarse de que las autoridades locales, regionales, les reconocen como comunidad indígena, ha sido esto mismo. Es decir, la comunidad ha tenido que verse, se ha visto forzada a emprender en proyectos, entre comillas, productivos, a fin de que se le reconozca como una comunidad que en otras palabras sería merecedora de la tierra, ¿no? Esto sin mencionar de las otras presiones que tienen sobre el territorio. Por un lado, la producción aurífera de oro, y por otro lado, la producción petrolera. Petroecuador tiene inventariado al territorio de Saguata para producción petrolera a corto plazo. Entonces, otras de las cosas que ha mencionado Guaira el día de hoy es que se les solicitó un estudio antropológico, es decir, se espera que gente académica, entre comillas, ¿no? Académicos, personas que manejan la cuestión de la ciencia, validen o autoricen o legitimen a la comunidad en el tema de si son o no son quichuas. Y realmente eso es bastante debatible, ¿no? ¿Cómo nos autodenominamos quichua? No, somos o no somos quichua, somos o no somos mestizos. Bueno, sería un tema para otra presentación, pero este tipo de cosas realmente son inauditas, aunque ya prácticamente se han naturalizado en el resto de la región. De igual forma, la documentación de la tenencia de la tierra, es decir, a pesar de que hay pruebas de que la tierra fue ilegalmente incorporada en el mercado durante la reforma agraria, aún así se les ha pedido toda esta documentación a fin de que la comunidad empiece sus procesos legales. Sin embargo, toda esa lucha, todo lo que Guaira les ha contado, la llegada de los policías, de los militares, la presencia firme de la comunidad en este espacio físico, a la final parecería que no sirve de nada, ¿no? Cuando los intereses mineros están por sobre los intereses de las minorías, o más bien dicho, los intereses mineros son de carácter nacional. Entonces, como ya hemos visto recientemente en los casos de Tundaime y de Nankins, las comunidades shuaras, es bien posible que el momento en que el Estado decida que necesita hacer uso de estos recursos, van a ingresar y van a ingresar y no les va a importar. La comunidad ha tenido ya varias reuniones con respecto a este tema. Muchas de estas reuniones, obviamente, yo no estoy presente ahí, pero de las conversaciones y de la información que he logrado recaudar a través de Guaira y otros dirigentes, es justamente ahí donde viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con una comunidad que pierde control parcial o total de su territorio? Y ahí es en donde vienen las estrategias emergentes de las que ha estado hablando Guaira. Déjenme pasar al siguiente. Ok. Entonces, cuando pensamos en estrategias emergentes, el trabajo que hemos venido haciendo con la comunidad está bien relacionado en entender realmente qué es un territorio. Esta cuestión de qué viene primero, ¿no? Si la información empírica o la formación o la información teórica. Obviamente siempre viene primero la información empírica, y todo lo que tenemos teorizado, ¿no?, en el mundo científico viene de una realidad. Ahora, lo que nosotros hemos estado haciendo es un poco compartiendo o tratando de hacer disponible la información que existe sobre lo que es la territorialidad y el territorio a la comunidad, y especialmente a los líderes indígenas, para que ellos vayan dándose cuenta que las formas en las que se representa el territorio son herramientas políticas de poder. Por ejemplo, el mapa que tenemos enfrente nuestro es un mapa de Saguata, y es un mapa que tiene bordes y límites, y esas son las 627 hectáreas que la comunidad se le restituye legalmente, ¿no? Entonces, como aquí, esta es una comunidad que, a pesar de que no cree en los bordes, a pesar de que tradicionalmente ha compartido la selva y ha compartido los recursos y el suelo, y ha generado formas de vida en asociación con estos recursos, tiene que hacer uso de discursos dominantes y de técnicas dominantes, como es el mapeo cartográfico, a fin de hacerse escuchar legalmente y decir, bueno, no, aquí están, estos son los puntos geográficos que nosotros reclamamos como nuestras. Ahora, Esto teóricamente o geográficamente hablando se le conoce como el nuevo regionalismo y es una teoría que fue muy importante en la década de los 70s y es en donde se entienden los territorios se entienden como unidades territoriales homogéneas delimitadas por bordes. Y esto fue muy importante para el Ecuador, porque entre las décadas de 1960 a los 80, el Ecuador o el modelo corporativista del Estado ecuatoriano buscaba incorporar a las poblaciones rurales o a los espacios rurales que no habían sido incorporados al aparataje estatal y que el Estado consideraba que era necesario inmiscuirlos dentro de toda esta procesos productivos, ¿no? Y ahí es en donde viene la idea de la ley de la ley de comunas. Y esta ley de comunas es muy importante porque en un principio sería una de las células más pequeñas a nivel rural que se conforma políticamente hablando con un grupo humano indígena y por lo general una comuna se legaliza con territorio propio, ¿no? Y es justamente el proceso que Sahuata estaba siguiendo, que es legalmente que se le reconozca a la comuna que sea reconocida vía Ministerio de Agricultura o el CONDEMPE, que ya no existe, ahora hay otra entidad, y obviamente que se le otorgue la tierra. Esta teoría de nuevo regionalismo ha sido muy criticada porque se dice que es muy positivista, que es muy rígida, y que realmente la forma en que los territorios se conforman, perdón, déjenme volver, ok, que realmente la forma en que los territorios se conforman no es a través de estos límites que nosotros podemos trazar en un mapa, sino que más bien los territorios son el producto de procesos de globalización en donde hay flujos de capital, de personas, de infraestructura, de conocimiento, de tecnología, y todos estos flujos pasan y traspasan, ¿no?, estos supuestos territorios, estos supuestos bordes. Recordemos que las divisiones políticas son construcciones sociales nuestras, ¿no?, para organizarnos política y económicamente, pero en realidad no existen los bordes. Por lo tanto, muchos autores, entre ellos Babington, Escobar, Perrault, han señalado que para comunidad están tratando de buscar estrategias para acceder y controlar un territorio o sus recursos. Lo importante no es mantenerse firmemente, ¿no?, en el territorio físicamente o hacer un patrullaje de los bordes. En muchos casos, a Sahuata se ha tenido que hacer, sino que tal vez un poco más estratégico sería crear alianzas con estos grupos nodales de poder y traer estos grupos o hacer que estos grupos favorezcan los intereses propios de la comunidad. Y esta es una estrategia que Sahuata también ha estado aplicando. Entonces, como Guaira contaba en un inicio, se habían aliado con la CONAIE, la COFENIAE y otras organizaciones de base indígenas, sí, que ya tienen que tienen ya una tradición y realmente vienen ya por muchas décadas trabajando en el tema. Entonces, inicialmente se aliaron con estas organizaciones, pero obviamente con la venida de la actual administración y la represión de la protesta y la criminalización, y obviamente todos sabemos lo que está pasando, ellos han tenido que cambiar de estrategia. Y ahí es cuando Guaira habla de, en lugar de trabajar con aquellas organizaciones que han sido criminalizadas, han empezado a elaborar o a trabajar con otros actores, como son organizaciones educativas, universidades, organizaciones que hacen arte popular, etcétera, y que de alguna manera han sustituido a los anteriores actores. Ahora, lo que es importante sobre lo que Sahuata está haciendo actualmente puede ser explicado con esta otra teoría, que son espacios de dependencia y espacios de compromiso. Entonces, si nosotros vemos al territorio dividido en espacios, ¿no?, los espacios de dependencia o de subsistencia son aquellos, sería el territorio mismo, porque Sahuata en un 80% depende de la producción agrícola y de los frutos del bosque. Un 15 a 20% es de trabajo asalariado. Entonces, estamos hablando de que son altamente dependientes de la tierra. Y por otro lado, los espacios de compromiso, aquí estarían representados todas aquellas personas e instituciones que colaboramos con Sahuata a fin de que ellos puedan mantenerse en este territorio. Ahora, cuando Sahuata Perdón, cuando Guaira habla de estas otras estrategias en donde habla de empoderar a mantener el idioma quichua, empoderar a las mujeres, generar lideresas, seguir generando el trabajo comunitario, realmente buscar tiempo para lo que Sahuata llama la lucha por tierras es bien difícil. Los padres de familia y los jefes de familia en Sahuata no les queda mucho tiempo, ¿no? Pasan todo el día trabajando las chacras y lo poco de tiempo que tienen extra tratan de buscar trabajos en las ciudades para obtener un poco de dinero y mandar a los niños a la escuela. Entonces queda muy poco espacio para todo lo que son relaciones socioespaciales basadas en la reciprocidad y la solidaridad, que son muy comunes entre las comunidades indígenas y campesinas, pero que son muy valiosos al momento de mantener el territorio. Entonces, ¿de qué estoy hablando yo? Y es de esta idea de que los espacios de subsistencia no solamente que están ligados a la tierra, sino que los espacios de subsistencia o la tierra o el territorio en común generan estos espacios de solidaridad que son sumamente importantes para esta comunidad. Ahora pensemos, por ejemplo, que Sahuata se queda sin este espacio de tierra. Si ellos perdieran el control total o parcial de su territorio, todavía mantendrían estos espacios de subsistencia basados en la solidaridad, la reciprocidad y las relaciones interfamiliares que tienen entre las familias de la comunidad y que aportan económicamente tanto como aporta, por ejemplo, la producción agrícola. Y obviamente todas estas relaciones son soportadas por este grupo de redes que tienen con otros actores. Entonces, un poco los cambios en las estrategias de Sahuata se vienen dando por este lado, ¿no? Que es el fortalecimiento de estas relaciones socioespaciales en donde Sahuata ve la necesidad de fortalecer a grupos minoritarios dentro de la misma comunidad en el tema de liderazgo. Por lo tanto, en el caso de que, repito, el territorio de alguna manera salga del control de la comunidad, es bastante posible que la comunidad no se desintegre y los procesos migratorios no ocurran inmediatamente, sino que la comunidad busque un espacio alternativo en donde permanecer hasta que piensen una estrategia inmediata de qué hacer a continuación. Mientras las familias se mantengan unidas, obviamente existe esta idea abstracta de territorio en su imaginario. Bueno, no sé, ya no tengo mucho tiempo para contarles sobre las metodologías y de la manera en que nosotros hemos compartido esta información con Sahuata, así que voy a hacer un resumen bastante corto, pero si en las preguntas vienen preguntas metodológicas, puedo regresar un poco a algunas de las fotografías que tengo aquí. Sin embargo, es importante resaltar que este trabajo ha sido posible gracias al compartir información entre un grupo de académicos y la comunidad. Es decir, nosotros hemos aprendido de la comunidad en el tema de cómo podríamos imaginar un territorio de manera alternativa. En este caso, estamos imaginando el territorio, un territorio no fijo, que no está centrado en la materialidad de los límites del mapa que, por ejemplo, habíamos visto al inicio de la presentación, sino que más bien es un espacio relativo que la comunidad podría mantener en caso de que parcialmente perdieran el territorio o totalmente perdieran el territorio. Cosa que, por ejemplo, no ha pasado con Tundaime, cosa que no posiblemente no está pasando con Nankín. No puedo hablar de la situación de Nankín, pero realmente con Tundaime ha sucedido, ¿no? Entonces, al no tener todas estas otras estrategias y todas estas capacidades que Sahuata sí las está fomentando, comunidades que luego de haber sido expropiadas se empobrecen y luego viene preguntas sobre si seguimos siendo indígenas sin un territorio, seguimos siendo indígenas si no tenemos comunidad, qué pasa si en las estrategias de sobrevivencia se le da más importancia al hablar español, ¿por qué? Porque eso nos permite obtener trabajos. Entonces realmente afecta la composición de la comunidad y la sobrevivencia misma. Y el trabajo que hemos hecho en conjunto ha requerido de metodologías no colonizadoras. Es decir, yo, por ejemplo, cuando trabajamos con Sahuata, no podemos hablar de teorías per se, sino que usamos otro tipo de metodologías como el arte, el teatro, la danza, para entendernos mutuamente. Entonces, si es que hubieran preguntas sobre metodologías, puedo volver a los slides, caso contrario me parece que he terminado. Mil gracias.